Estamos en diálogo con Luis Campos del Observatorio del Derecho Social de la CTA, porque esta semana se dio a conocer un nuevo análisis de la situación del mercado laboral, cómo están los laburantes en nuestro país. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Bueno, el título es obvio, pero bueno, es así: aumento del desempleo y caída del salario real. Ahora con datos oficiales. ¿Cuáles son esos datos, Luis?
Esos datos son todavía parciales. Recordemos que el gobierno nacional viene alegando que no hay información, básicamente para evitar hablar de las consecuencias que tiene sobre el mercado de trabajo gran parte de su política económica, gran parte de las medidas que ha venido adoptando desde diciembre del año pasado. Pero lo cierto es que ya empezaron a aparecer algunos informes oficiales, parciales, como les decía, que dan cuenta de un primer trimestre del año que, en comparación con el año anterior, hay que ir muchos años para atrás para ver caídas simultáneas en materia de puestos de trabajo, en materia de suspensiones laborales y en materia de salario real. Para comentar, para compartir algunos datos con ustedes, uno puede recurrir en primer lugar a los niveles de desempleo, la cantidad de desempleados que hay, por ejemplo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, que tuvo un crecimiento entre el último trimestre del año 2015 y el primer trimestre del año 2016, de casi 30.000 desocupados nuevos. Eso en porcentaje es un incremento de casi el 30% de desocupados, de cantidad de desocupados, solo en la ciudad de Buenos Aires. A nivel nacional no hay datos totales, pero sí hay datos sobre la cantidad de trabajadores registrados en el sector privado, y también estamos hablando de una caída en el primer trimestre de este año en comparación con el último trimestre del año anterior, de aproximadamente 26.000 trabajadores. Si uno mira esta cifra, ya de por sí habla de pérdida de puestos de trabajo netas, pero si la compara con la situación que vivíamos los trabajadores un año atrás, es decir, entre el último trimestre del año 2014 y el primero de 2015, ve que la diferencia es muy grande. Digo, un año atrás, en este periodo se habían creado más de 85.000 puestos de trabajo. Bueno, este año, en el mismo periodo, se destruyeron 25.000, con lo cual esto marca que nuevamente se trata de uno de los primeros trimestres más complicados en materia laboral de los últimos años. Esto en materia de puestos de trabajo, si uno mira los datos que existen sobre suspensiones de trabajadores, también se va a encontrar que fue el primer trimestre de este año, es el primer trimestre con mayor cantidad de suspensiones desde que el Ministerio de Trabajo releva estos datos. Ya es una serie que tiene casi 10 años, y el primer trimestre de este año fue el trimestre que presentó mayor cantidad de suspensiones. Y obviamente, en materia de salario real, el impacto de la inflación de los primeros meses del año hizo mella directamente en los salarios reales de los trabajadores. Nosotros hicimos un relevamiento sobre aquellos salarios de convenio que ya tuvieron negociaciones paritarias este año, que ya tuvieron algunos incrementos este año, y si uno compara los valores de mayo de este año con los valores de mayo del año pasado, nos da una caída que, dependiendo de cada actividad, ronda entre el 7 y el 10% en términos reales.
Estamos hablando con Luis Campos, nuestro compañero del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma. Se cumplió, Luis, en el estudio que ustedes realizan, algo que desde la CTA venimos marcando hace mucho tiempo, que es que el ajuste efectivamente lo pagan los laburantes, porque han demostrado que los acuerdos salariales, los que se firmaron, ¿no?, si bien varios han estado por encima del techo del 25% que intentó establecer el gobierno nacional, aún así estuvieron por debajo de la inflación, o sea que efectivamente el ajuste lo están pagando los laburantes.
Esto que señalás es muy claro, porque efectivamente la intención inicial del gobierno nacional era contener aún más los incrementos salariales de los trabajadores. Recordemos este techo que sugirieron tanto el ministro de Trabajo como el ministro de Economía a comienzos del año, que decían que las paritarias tenían que andar no mucho más allá del 25% de incremento anual. Bueno, esto básicamente por la movilización, por la protesta y la acción colectiva de los trabajadores, de las organizaciones sindicales, afortunadamente no, los incrementos salariales no se limitaron a ese 25%, pero lo cierto es que aún así, aún a pesar de haber perforado ese techo, todavía estuvieron muy por debajo de los niveles inflacionarios que se registran en el último año, y nuevamente estamos hablando de índices oficiales de inflación. En el que tenemos a mano, el más fidedigno, es el que informa mensualmente la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que habla de una inflación anual en el mes de mayo, en comparación con mayo del año pasado, del 42% anual. Con lo cual, no ha habido ninguna negociación salarial que ha alcanzado ese porcentaje, y por esto estamos hablando de las caídas en los niveles de salario real. Y lo cierto es que la contracara de la caída en el salario real es necesariamente el incremento de ingresos, el incremento de ganancias de los sectores económicos que han sido los más favorecidos por las medidas que ha adoptado el Gobierno Nacional en los primeros meses de su gestión. No hace falta mucho para bucear o para indagar cuáles han sido esos sectores. Tranquilamente puedo mencionar tres, dejando muchos otros al margen, pero lo cierto es que aquellas empresas ligadas a la exportación de productos primarios con la baja de las retenciones, las empresas de servicios públicos a partir de los brutales incrementos de las tarifas, y el sector financiero en general, han sido tres de los sectores que han tenido mayores niveles de ganancias, de ingresos en estos últimos meses, y que son la contracara del deterioro de las condiciones de vida que estamos experimentando los trabajadores, fundamentalmente a partir de la pérdida de puestos de trabajo y de la pérdida de posiciones del salario real.
Los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres, quienes son los dueños de las principales empresas dueñas de este país han sido absolutamente beneficiados en estos meses con una transferencia muy grande de guita hacia ese sector. Quienes formamos parte de la masa de laburantes, vemos disminuidos por un lado el salario real, por otro lado hay despidos, por otro lado hay suspensiones. ¿Qué nos queda? La protesta, digamos, ¿no? Y también me interesa ver, tener tu opinión, Luis, como parte del Observatorio de Derecho Social de la CTA, porque ayer la Corte Suprema emitió un fallo trascendente en materia laboral, que es este fallo que limita el derecho a huelga, el derecho a la protesta. ¿Cuál es tu opinión sobre la importancia de este fallo y la repercusión que pueda tener?
El fallo de ayer es una sentencia muy esperada por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este era un caso que el año pasado había tenido una audiencia pública, la CTA había participado de esa audiencia pública expresando la posición en defensa del derecho de huelga, pero lamentablemente la posición que terminó adoptando la Corte es una posición muy restrictiva, es una posición en la cual circunscribe el derecho de huelga a las organizaciones sindicales, ya sea con personería gremial o con simple inscripción, pero lo cierto es que le niega la posibilidad a los trabajadores, la Corte los denomina grupos informales de trabajadores, les niega la posibilidad de hacer huelga, y en ese concepto que la Corte usa de grupos informales, entran muchos trabajadores que están en proceso de organización, que por ende todavía no tienen un sindicato formalmente constituido. Entran muchos trabajadores que, no obviamente por una decisión personal, pero que no están en una situación asalariada registrada, trabajadores no registrados, trabajadores cooperativistas, trabajadores autónomos, que no entran dentro de esta categoría de sindicato formalmente reconocido que exigió la Corte para garantizar el ejercicio del derecho de huelga, y también las oposiciones, los grupos de trabajadores que participan en la vida de las organizaciones sindicales, pero que están en oposición a las direcciones de los sindicatos. En estos casos tampoco van a poder recurrir por sí mismos a la huelga, van a tener que lograr que sea la dirección del sindicato la que convoque a la huelga, con lo cual este fallo de ayer de la Corte también es una señal de época, también marca que la Corte está registrando este cambio de rumbo y se está adaptando a la nueva situación. Ahora, lo cierto es que por más fallos de la Corte que haya, por más fallos de la justicia que haya, esto no va a significar una limitación para el ejercicio de la huelga por parte de los trabajadores. Históricamente los trabajadores hemos hecho huelga no ya cuando no estaba reconocida por las leyes, sino incluso cuando era considerado un delito por las leyes. En nuestro origen como clase, en nuestro origen como organizaciones sindicales, hemos hecho huelga, hemos hecho medidas de fuerza, incluso mucho más allá de lo que dijera el derecho, de lo que dijera la ley vigente, con lo cual van a seguir existiendo estas medidas de fuerza, pero lamentablemente a partir de esta jurisprudencia que ayer emitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo cierto es que al momento de llevar adelante el conflicto va a quedar muy claro que vamos a tener que pensar todas las estrategias necesarias para ganar ese conflicto, porque efectivamente los patrones van a usar el fallo de la Corte de ayer para intentar despedir a los trabajadores participantes de medidas de fuerza que no cuenten con el aval de una organización sindical, ya sea con personería gremial, ya sea con simple inscripción.
Luis, gracias por este contacto. La última pregunta, ¿cuánta de la masa de laburantes que hay en nuestro país, cuántos estamos precarizados o en situación de precarización laboral?
Mira, interesantísimo, porque aproximadamente la población económicamente activa, es decir, todas las personas de entre 14 y 65 años que están trabajando o están desocupados pero están buscando trabajo y trabajando en las más amplias formas, está rondando aproximadamente los 16 millones. 16 millones de personas que hay trabajadores asalariados, cuentapropistas, registrados, no registrados, del sector público, sector privado, desocupados.
Claro, aparte de ser un montón de gente, en porcentaje debe ser casi la mitad, pensando que somos
casi 40 la mitad de la población total. Ahora, de esos, aproximadamente el 50%, es decir, unos 8 millones, poco más, 9 millones, está en una relación de trabajo asalariado, registrado, ya sea en el sector público o en el sector privado. El resto, es decir, unos 7 millones aproximadamente, somos trabajadores no registrados, trabajadores cuentapropistas, trabajadores desocupados, trabajadores de cooperativas de trabajo, con lo cual, esos 7 millones, a partir del fallo de ayer de la Corte, no tienen ninguna posibilidad de hacer derecho de huelga en términos reconocidos por la jurisprudencia de la Corte, por la legislación laboral. Como les decía, no vamos a esperar que la ley nos reconozca el derecho de huelga para hacerlo, para ejercerlo, pero lo cierto es que el fallo de ayer de la Corte desconoció esta realidad y puso a estos trabajadores, que son los que más necesitan de la protección normativa, en una situación de mayor indefensión.
Luis Campos, del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, gracias por este contacto aquí con Radio Sur, con Estación Central, siempre es un gusto este encuentro, porque son datos oficiales, argumentos centrales para nuestra lucha cotidiana. Un abrazo, Luis.
Un abrazo para ustedes.